89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. Si estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que expresaba Bill Murray al apagar su despertador en el Día de la Marmota, acabas de sintonizar el dial que aliviará todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes, vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio para que salgan y vivan las mejores experiencias que puedan disfrutarse en la Ciudad del Paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y Ana María Victoria, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes. Bueno, pues Antonio, después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deporte COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la mejor oferta cultural y de ocio para que vivas cada fin de semana en Málaga como si fuera el último de tu vida.
Esta tarde, en nuestra sección ¿Qué peliculón?, analizaremos la película Ave César, lo último de los hermanos Coen, que protagonizan Josh Brolin y George Clooney.
A continuación, alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de los actores Ignasi Vidal y Pablo Puyol, protagonistas de la obra Dignidad, que este fin de semana se representa en el Teatro Echegaray.
Después, gracias a nuestro colaborador literario Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar al pintor Juan Carlos de la Torre, que esta tarde a las 8 en la Galería de Arte Mahatma Showroom inaugura su nueva exposición cofrade titulada La Reina Negra.
Y antes de despedirnos en las sesiones Menudo Plan y Málaga se descubre con nuestra querida, bueno, becaria que soy yo, Ana María Victoria.
¿Qué eres tú?
Les ofreceremos los mejores planes para que toda la familia se lo pase en grande este fin de semana y las mejores alternativas para seguir descubriendo esa maravillosa provincia llamada Málaga.
Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hasta el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Amigos, esta tarde en la sección ¿Qué peliculón? Analizamos la película Ave César.
Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Ave César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo, Bear Whitlock.
Una verdad que veríamos si tuviéramos... Si tuviera... Mos fe, fe, brr, fe.
¡Corte!
Señor Mannix.
¿Qué pasa?
El director no encuentra a Bear Whitlock.
Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? El futuro.
Ave César es el último largometraje para todos los públicos de los hermanos Coen, cuya trama se desarrolla en el Hollywood dorado de los años 50, donde uno de los grandes estudios, Capitol Studios, pretende hacer una gran superproducción de romanos protagonizada por la gran estrella del momento, Bear Whitlock. Y es aquí donde aparece la figura de Eddie Mannix, a quien encarna Josh Brolin, que es un chico para todo, el jefe de producción y chico para todo de los estudios Capitol Pictures, uno de los grandes estudios, como hemos dicho, de Hollywood. Y su tarea consiste en proteger la vida y la intimidad de las estrellas de cine de todo tipo de problemas y rumores que puedan dañar su reputación, manteniendo los escándalos de los actores fuera del conocimiento de la prensa.
En torno al film que se está grabando, que se está rodando, encontramos a todo tipo de personajes que rodean el mundo cinematográfico. Actores, directores, una columnista del espectáculo, un cineasta europeo, varios guionistas comunistas, legionarios y centuriones romanos, además de esclavos, muchos extras y también camareras chinas e incluso una actriz que se queda embarazada de repente cuando su película está a punto de empezar la fase de producción.
Pero de repente Whitlow, George Clooney, la gran estrella de esta superproducción, desaparece durante la filmación. Parece ser que el actor ha sido secuestrado y Mannix será el encargado de averiguar dónde se encuentra y rescatarlo, teniendo que hacer frente a todo tipo de imprevistos, más allá de reunir los $100,000 para el rescate. Nueva película escrita y dirigida y producida también por los hermanos Coen, que cuenta con un sobresaliente y extenso reparto, integrado por los actores Josh Brolin, George Clooney, Channing Tatum, Tilda Swinton, Scarlett Johansson. Más que una introducción, hay un cameo de Jonah Hill y Ralph Fiennes y, como no, de la magnífica Frances McDormand. Y ahora vamos con la crítica del film.
Pues sí, Antonio, bueno, los hermanos Coen van por libre, es una obviedad, algo evidente desde hace muchos años, pero aún hoy siguen sorprendiendo la libertad creativa que Hollywood les permite tener a dos cineastas que jamás se han planteado concesiones a la industria. Contar con el apoyo de un buen puñado de estrellas ayuda, por supuesto, pero la clave real está más en la cosecha de obras excelsas, que han ido cultivando desde su deslumbrante debut, Sangre Fácil. Tras aquel primer golpe en la mesa, Joel e Ethan han ido dando forma a una carrera en la que los géneros se iban sucediendo de manera más improbable posible, siempre mediante la promesa y el giro inesperado. Imposible adelantar a su siguiente paso, intentar averiguar por dónde irán los tiros de su próximo proyecto, se antoja una misión tan imposible como apasionante. Tras una racha de películas impecables, cuya última representación es a propósito de Llewyn Davis, una de sus mejores películas hasta la fecha, los Coen regresan al género de la comedia zurda y delirante con Ave César, una propuesta que baja un poco su nivel y se incorpora de manera directa a su selecto grupo de obras menores.
Sorprende que las causas de la decepción provengan de algo tan atípico en su cine como el de la inconsistencia, la incoherencia y falta de conexión de un relato que parece pegado con pegamento. Hay una idea brillante, brillantísima, detrás de Ave César, pero los Coen no han sabido o no han querido darle la fuerza y el cuerpo necesario, quedándose en un terreno de nadie en el que se encuentran con su mejor y su peor cara. Un conjunto irregular en el que destacan con especial intensidad escenas como el hilarante número musical de Channing Tatum o las protagonizadas por un inspirado Andel Ehrenreich. Sin embargo, apariciones como las de Jonah Hill o Frances McDormand parecen más caprichos, cameos, que necesidades para una historia que nunca termina de despegar. Al final, Ave César se queda pues en una anécdota que no profundiza sobre ninguna de las tramas que va abriendo en su camino. Personajes que van, vienen y desaparecen, gags inconsistentes, escenas que no aportan nada y la sensación constante de que, tras todos sus errores, había una gran película. Porque el detalle y el cariño puesto en el homenaje al Hollywood clásico es brillante, su punto de partida genial y el humor marca de la casa está omnipresente a lo largo de su metraje, pero Ave César no va más allá. Una obra menor que, como ocurre con los genios, sigue siendo superior, muy superior a un buen montón de películas estrenadas a lo largo del año, pero que, hablando de los Coen, no evita el sabor amargo. Tranquilidad, amigos, porque el dulce volverá, y muy pronto. Ahora, amigos, primer alto en el camino. Les prometo que enseguida regresamos con los actores Ignasi Vidal y Pablo Puyol, así que no se muevan del 105.5 de FM.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
En los momentos más difíciles.
Me tuve que ir a la cocina porque el viento es que era horroroso.
Se le ha llevado todo el cierre, la cristalera, la casa llena de cristales, vamos, ha sido horrible.
En los momentos más alegres.
La ducha no debe ser más de 10 o 15 litros. No deja la ducha abierta mientras está enjabonando.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta...
COPE Málaga,
desde 1966.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. 2 y 3 de marzo, Málaga, Teatro Cervantes. Entradas a la venta en Uniticket, Unientradas y en la taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Con la colaboración de Vera Reyes, La Grada Café Tapas Grill, Opel Automóviles Nieto y Muebles La Fábrica.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Este viernes, después del partido de las 12, la noche de Adolfo Arjona, estamos dispuestos a contar historias. Mikel Lejarza, alias El Lobo. Entrevistamos a la gente que se infiltró en ETA. Meryl Streep, 19 nominaciones a los Oscar.
And the winner is Meryl Streep.
3 estatuillas en sus vitrinas. En la hora negra, grandes motines.
Sierra Chica,
el sexto.
Pabellón 7.
Y conoceremos la historia de los mayores premios que otorga la industria musical, los Grammy.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el 105.5 de la FM, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE Málaga. Y después de disfrutar en el cine con la disparatada Ave César, llega ahora el momento de recibir en el estudio a los actores Ignasi Vidal y Pablo Puyol, protagonistas de la obra Dignidad, que este fin de semana se representa en el Teatro Echegaray.
Ignasi Vidal, Pablo Puyol, muy buenas tardes y bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
estamos?
Tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien. Pues yo sobre todo estoy muy muy a gusto porque estoy en mi tierra y acabo de estar con mi familia comiendo, así que no puedo estar mejor.
Bueno, eso seguro. Vaya.
Sí, yo también estoy muy a gusto, de estar en la tierra de Pablo. A mí me gusta mucho Málaga.
Y yo estoy muy a gusto de que vosotros dos estéis tan a gusto de estar aquí con nosotros.
Y esperamos estar igual de a gusto después de la función.
Si nos pones en una cama un cheslong, estaremos más a gusto todavía.
A ver, Ignasi, ¿cómo le has podido poner este título a la obra Dignidad, con lo poco que abunda la dignidad en la política?
En la política sí. En la ficción, en este caso, se puede contar con ella. Bueno, es porque hace referencia al término romano dignitas. No explicaremos por qué, porque sería desvelar mucha cosa, pero hay un momento en el que uno de los personajes hace una referencia a este término. Uh-huh. Y de ahí la idea de llamar así la función.
Bueno, chicos, un despacho en la sede de un partido político. Francisco, su líder, espera...
A quien encarna Pablo Puyol.
Sí, uh-huh. Sí, esperan cambio, bueno, pues esperan el cambio en la sociedad. Invita a Alejandro, ¿no, Pablo? Invitas sí. A Alejandro, su mano derecha y amigo, a tomar un whisky. Lo que empieza siendo una charla amigable acabará por amenazar el equilibrio de una relación de amistad y colaboración de muchos años. Uh-huh. La proximidad del poder les está separando, en el fondo... ¿Se ven como rivales?
Bueno, yo creo que el espectador con dignidad tiene la oportunidad, si no el autor que me corrija, que por suerte le tenemos aquí, es actor, autor, él es así. Creo que da la oportunidad de meternos en un sitio que normalmente nos está vetado, que es el despacho de un partido político y sobre todo el despacho...
Lógicamente, claro.
Sí, pero yo creo que estaría muy bien que de vez en cuando pudiéramos entrar a tirarle de las orejas y a decirle, señores, ustedes están ahí por y para nosotros.
Bueno, eso se hace cuando se va a votar.
O sea, ofrecéis las entrañas de un partido político al público.
Sí, damos la oportunidad de ver desde dentro un despacho en el que pasan las cosas que se supone que deben pasar en un despacho de alguien que opta a ser presidente del gobierno, ¿no? Como es mi personaje en este caso. Y que su mano derecha, que es el personaje que encarna Ignasi, pues se ven envueltos en diferentes problemas y a partir de ahí pues empezará a ponerse a prueba la amistad que les ha unido durante muchos años porque, bueno, pues porque la dignidad, como se llama la función, pues a veces escasea dentro del mundo de la política, no siempre, pero como dice Ignasi, se supone que debe haber algún político honrado.
Sí, sí, algunos
hay. Algunos debe haber, lo que pasa que obviamente suenan mal los que no lo son.
Es un valor que cotiza a la baja, ¿no? Sí. Últimamente.
Yo creo que es un poco injusto tratarlo así. Quiero decir, yo creo que son menos los indignos que los dignos.
Hombre, sí, claro.
El gran problema de la política española no es precisamente ese, sino es la mediocridad intelectual que abunda de una forma salvaje. Ese es el gran problema. Y de ahí pasamos al siguiente paso.
Y eso viene derivado de la profesionalización de la política. Eso es una opinión mía personal.
¿Tú crees? Sí. Bueno, se supone que todos estos señores, muchos de ellos además han estudiado ciencias políticas y mil historias de estas, ¿no?
Se supone.
Se supone, ¿no? Digo.
Bueno, se les presupone, obviamente, tener unos estudios, ¿no? Pero hay veces que parece que no los tengan o que si los han hecho alguna vez se les ha olvidado todo lo que tenían estudiado.
No, pero yo no me refiero igual tanto al estudio, porque es más, para hacer política ni siquiera sería necesario haber estudiado, ¿no? Sino es la falta de talento. Pero esa es una cosa que en este país ya abunda en general. Quiero decir, no la falta de talento, sino digamos que el talento suele ser sepultado,
aplastado.
Pero esto no lo digo yo, esto ya lo decía Ortega y Gasset, no me estoy inventando nada. Quiero decir, ya viene de lejos. De hecho, Ortega precisamente es inspirador de este texto.
Sí, porque en la clase política actual, vosotros que sois actores, hay mucho de interpretación, ¿verdad?
Bueno, yo creo que en la política y fuera de ella.
Es un refugio,
en general, en la vida hay mucha interpretación, ¿no?
Un refugio de muchos actores frustrados.
A veces lo parece. Pero actores malos, diría yo. Actores con bastante capacidad para actuar.
Pero también hay también hay políticos que son políticos por vocación. Y eso también hay que respetarlo, ¿sabes? Y sí, para mí es igual de válido tener la vocación de actor que tener la vocación de político. Lo importante es estar aquí.
Si todos estuvieran por vocación, eso sería lo deseable.
Eso sería lo deseable, a lo mejor sí. También lo deseable sería... Era Fernando Sabater, ¿no?, que decía que a lo que hay que hacer es llevar a los hombres excelentes, a las mujeres excelentes, al Congreso. Lo que pasa es que estos hombres excelentes y estas mujeres excelentes no quieren ir normalmente, pero hay que arrastrarlos.
Donde deben estar los hombres y las mujeres ejemplares.
Claro.
Bueno, volviendo a la obra Dignidad, Pablo, para Francisco, ¿todo es cuestión de lealtad?
Hombre, todo me imagino que no. Lo que pasa que sí es muy importante, sí que para él es tremendamente importante tanto la lealtad como la dignidad, como hacer las cosas de una manera coherente y honrada. Lo que pasa que, bueno, pues hay veces que se hace y otras veces que no se hace. Cuando no se hace, pues yo creo que él toma decisiones al respecto.
Y él se va, yo creo que desde él poco a poco se va desengañando, ¿no?
Bueno, yo creo que él...
¿En su carrera?
Él en su carrera sí. Él durante todos los años de su carrera, yo creo que es un político que empieza con mucha fuerza, con muchas ideas, con muchas ganas.
Gran idealismo, ¿no?
Sí, con un idealismo político y sobre lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer y las cosas que quiere aportar a la política. Y que poco a poco, pues la propia política y las cosas que pasan alrededor de la política van haciendo que él vaya perdiendo fuelle, vaya perdiendo fuerza y se vaya desencantando de lo que significa y de lo que es hacer política, ¿no? Y le encontramos justo en ese momento en el que tiene que empezar a tomar decisiones de su futuro y bueno, pues la gente que venga a verlo y sabrá cuáles son dichas decisiones.
Bueno, en la sinopsis de la obra hay una pregunta que me llama mucho la atención. ¿A quién traicionar? ¿Al amigo o a la idea?
Bueno...
Esto es una pregunta, esto lo escribí yo.
Sí.
Y es una pregunta que lanzo, no trato de responderla, porque además es una pregunta que es difícil de responder, porque traicionar al amigo tiene una parte terrible para uno y para uno mismo, pero traicionar la idea puedes llegar a traicionar a más gente, a mucha más gente.
Yo creo que, discúlpame, Ignasi, pero tratándose de política, si esto fuera una apuesta, yo me iba con la del amigo, ¿eh? Porque todo político al final está ahí por el partido en el que milita, o sea. Y al final, bueno, al final, en el fondo, aquí a quien hay que deber lealtad, ¿no? Y esa es la idea.
Bueno, yo creo que todas las historias que estamos viendo últimamente son más por amigos que por idea, ¿no? Porque solo tienes que ver, por ejemplo, en el PP valenciano o algo así, al final eran todos como colegas y esos colegas iban alimentando unos a otros y creo que era más el no traicionar a tu amigo más que a la idea, ¿no?, del partido, por eso también el partido ha tomado ahora pues cartas en el asunto.
Una cosa que quiero dejar muy clara con esta función, ¿no?, porque es que... es mi idea de la corrupción es que es transversal. Es decir, no afecta a partidos concretos, sino afecta a todos los partidos. a todos. Yo creo que solo hay un partido que no haya tenido un caso de corrupción en nuestra...
Que haya tocado poder, ninguno. O sea, que haya tocado poder...
Haya tocado o no haya tocado. Ninguno. Que haya estado en el Parlamento, a eso me refiero. Grupos parlamentarios, solo hay uno, ¿no? Que es UPyD, creo, ¿no? Era el único partido que no había tenido un caso de corrupción. El resto... Y esto lo lanzo porque es que si no parece que podría tal vez estar señalando a alguien. No señalo absolutamente a nadie. Esto no es un panfleto. Esto afecta a todo, a toda la sociedad, no solo a los partidos políticos. Porque los políticos, en definitiva, no son más que gente como nosotros que sale de la calle, que ha estudiado como nosotros en las mismas escuelas, que ha trabajado incluso en los mismos sitios, que sale de fiesta y va a cenar y a los mismos sitios. Quiero decir, los políticos somos de los nuestros. Sí. Por lo tanto, este problema, el problema de la corrupción, el problema del que habla mi función, nuestra función, es un problema que nos afecta a todos.
Y a pesar de ser una obra de temática política y ser muy crítica con la actualidad política, es una historia que versa sobre la amistad.
Sí, sobre todo.
Sí, yo creo que de hecho lo que le da vigor a la historia y lo que hace que la historia sea muy interesante cuando la estás viendo, más que la parte política que sí que mueve mucho al en el momento, ¿no? Al público, a identificar a alguien, ¿no? o querer pensar que puedan estar hablando de alguien concreto cuando en realidad no es así, es la amistad que hay entre los dos y la posibilidad de que esa amistad se pueda romper, ¿no? Entonces creo que, y eso es lo que hace que el público esté en tensión todo el rato durante la función. Y mucha gente al final nos lo dice, ¿no? Que esa amistad entre los dos y esa tensión que se genera entre los dos personajes durante toda la función es lo que les ha mantenido en vilo y lo que les atrae y lo que les agarra de la función.
De hecho, hay mucha gente que viene que nos ha comentado que ahí es la política prim. Y en cambio lo han pasado muy bien viendo la función. Porque en definitiva es con lo que dice Pablo, se trata de eso. Se trata de una cuestión entre dos amigos de muchos, muchos años que han trabajado codo con codo y que ahora se encuentran en un punto de inflexión en su vida, en su amistad.
Ignasi, ¿es cierto que el personaje de Francisco está inspirado en Albert Rivera?
No, falso, absolutamente.
¿Falso?
Absolutamente falso. Pues, esto se dijo en Madrid cuando hicimos la rueda de prensa, que lo dijo un periodista realmente, o sea, de mi boca no salió concretamente la palabra, digamos, el nombre, sino que sí que me inspiré, digamos, en los políticos.
Te lo digo porque lo he leído, por eso sí. te lo he preguntado.
Sí, pero que no se haga ilusiones Albert Rivera, no es eso, ni mucho menos. La realidad es que yo quería plantear esta historia dentro de un partido que se pudiera identificar con los partidos convencionales, digamos, los
con
clásicos.
Cualquier partido clásico.
Digamos, no los nuevos, sino los clásicos, pero el corte de políticos es más bien el nuevo que la nueva
camada.
Exactamente.
Okay.
¿Vale? Ahora, si es Albert Rivera o es Pedro Sánchez o es Pablo Iglesias, en la
piel de Pablo Puyol, Francisco se parece un poquito más a Albert Rivera que a Pablo Iglesias, ¿no?
Yo creo que se parece más a Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez.
Ojo, ¿eh?
A mí dejarme en paz, que yo estoy aquí muy tranquilo.
Ahora porque lo ves con barba, pero había fotos que... Ostras, es Pedro Sánchez, ¿eh?
También.
Bueno, son un híbrido. Están cachas los dos, híbrido. Son guapos.
Son altos.
Gracias.
¿No? A quien no se parece es a Rajoy. Es más guapo que Rajoy.
Bueno, también se puede destacar que metafóricamente es como ese amigo, el ciudadano, ¿no? Ese amigo y cómo se traiciona al ciudadano. De ahí viene mi pregunta. ¿Vive nuestra democracia sus peores momentos de popularidad?
De popularidad, sí, pero se lo han ganado a pulso, ¿no? O sea, es que se lo han ganado a pulso. Quiero decir, el otro día estaba escuchando a Revilla en la tele y el hombre tenía toda la razón. Cuando a un ciudadano le están hablando de que ahora económicamente estamos mejor y que la cosa va adelante y que hay que votar a esta opción o a esta otra opción porque la economía lo demanda y tal, ¿sabes? Oiga, salga usted a la calle y dígaselo esto a un señor que gana. Es que daba un dato que era escalofriante. O sea, creo que eran cerca de 5 millones de personas que ganan 600 euros al mes. Entonces, claro, estos señores que ganan 600 euros al mes, cuando ven los casos de corrupción que habitan por el panorama nacional, pues que lo que quieren hacer es pegarle fuego a todo. dejan de creer en la democracia. O sea, la corrupción es el gran cáncer de la democracia, ¿sí?
En un pasaje de la gran novela Los Borgia de Mario Puzo, César Borgia le pregunta a su padre, el Papa Alejandro VI, padre, ¿cuál es el peor de todos los males? Y su padre, sin vacilar, le contesta, el poder. ¿Estáis de acuerdo?
Hombre, yo creo que el poder corrompe en gran medida al ser humano. El ser humano es fácilmente corrompible, y a mi modo de pensar, ¿eh? Y creo que ese poder es difícil de canalizar y de utilizar para el bien. Creo que normalmente, por desgracia, acaba siendo, pues eso, utilizado para el propio beneficio de la persona que tiene ese poder y que no lo utiliza como podría ser para ayudar al resto y a toda la comunidad en la que vive, ¿no?
Es una pregunta complicada también, porque para eso están los periodos en los que un gobierno ejerce su programa, ¿no? Uh-huh. Es decir, en 4 años ¿le da tiempo a uno en corromperse? Sí, pero es inevitable. Es inevitable. Es evitable. O sea, yo creo que es evitable. Yo creo que sí que es evitable. Ahora bien, eso depende de la persona, eso depende de muchos factores.
Bueno, pues, queridos amigos, vamos a recordar los horarios de la función que está esta noche. Esta tarde
a las 8 y mañana sábado también a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray. Y nada, invitamos a todos los malagueños a que se pasen, a pasar 1 hora y cuarto, pues metidos dentro de un despacho de un partido político, pero que no piensen que eso va a ser escuchar, pues eso, un meeting político, sino que es más una historia de dos amigos que casualmente son políticos y que se ven envueltos en un problema de corrupción, y que eso es lo que mueve su amistad, y creo que eso es lo que realmente tiene que importar al público que va a verlo.
Ignacio Vidal, Pablo Buyol, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo.
Muchas gracias.
En los estudios de COPE Málaga.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Muy bien.
Y desde nuestro particular patio de butacas, con nuestro querido Antonio García Pereira, vamos a acercarnos al número 12 de la calle Andrés Pérez, porque allí, en la galería de arte Mahatma Showroom, a las 8 de esta tarde, el pintor malagueño Juan Carlos de la Torre inaugura su última exposición cofrade, que lleva por título La Reina Negra. Antonio García Pereira, muy buenas tardes de nuevo. Hoy le hemos dado un merecido descanso a la sección literaria Negro sobre Blanco, y vamos a hablar con un pintor que es un gran apasionado de la temática cofrade.
Así es, y también de la literatura, que también hay que decirlo, ¿eh? Pues sí, hoy damos la bienvenida al pintor Juan Carlos de la Torre, malagueño de 34 años, pintor cofrade, realista y gótico surrealista, cuyo sello es saber captar la mirada de lo que está retratando, a veces innovador, inspirado en la cultura gótica, algo que le ha servido para crecer como artista. Autor de numerosos carteles y cuadros para cofradías, hermandades y asociaciones, no solo de Málaga, también en Sevilla, ha tenido el honor de pintar para la Hermandad de la Virgen del Sol. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. Y qué subidón, de qué alegría de estudio estar aquí.
Sí, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan Carlos de la Torre, bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí.
A vosotros por invitarme.
Juan Carlos, sabemos que empezaste muy jovencito en el mundo de la pintura, como generalmente todos los grandes artistas. ¿Cómo fueron tus comienzos y cómo ha sido tu trayectoria? Háblanos un poquito de ti para los que aún no te conocen.
Pues yo siempre he dicho lo mismo. Cuando los niños de mi barrio jugaban en la calle, yo estaba en casa dibujando y plasmando en cuartillas todo aquello que veía. Luego, con 15 años, veo qué es lo que verdaderamente me gusta hacer, y qué es a lo que a mí me gustaría dedicarme profesionalmente. Entonces, contacto con una pintora de Granada, fincada aquí en Málaga, Carmen Rosales, porque yo todo lo que he hecho en este mundo es totalmente autodidacta, y ella es la que me ayuda a perfeccionar.
La que te alienta, ¿no?
Y claro, claro. A la que me ayuda sobre todo a perfeccionar lo que yo hacía solo. Con 20 años decido, pues, emprender carrera en solitario, y con 21 años, pues, saco mi primera obra a la calle. A partir de ahí, pues un sinfín de carteles, sí, de obras, de exposiciones. En el año 2008 decido tomarme un paréntesis y vuelvo en el año 2010 con Resurrección, que fue una exposición recopilatoria de 7 años, y a partir de ahí, pues bueno, otro tipo de filosofía dentro del mundo del arte.
Quizás el título de esa exposición, Resurrección, es porque tiene algo que ver con tu vida personal y por eso lo plasmaste en la exposición y ese parón que también tuviste, o...
Bueno,
mera casualidad.
Más que por mi vida personal, por mi vida artística.
Artística, ¿no?
Porque en esos 7 años atrás estuve acompañado de unas personas que no fueron muy sanas para mí. Y luego cuando decidí volver, pues volví solo. Por eso, claro, para mí era como una resurrección, volver a formar parte del mundo del arte, pero en este caso en solitario. Y a partir de ahí, pues bueno, como digo, exposiciones, Requiem de un Crucificado en 2012.
Exacto.
Y ahora este 2016, La Reine Noire.
La Reine Noire.
Hemos de reseñar que el título es en francés.
Exactamente.
Pero como uno no sabe la lengua...
Uno es muy torpe.
No, hemos no hecho la traducción nada. Al castellano.
No pasa nada.
Juan Carlos, la exposición que se inaugura hoy, La Reina Negra, es una exposición cofrade. ¿Cuántas obras exponen y qué técnicas has utilizado? ¿Y por qué el título La Reina Negra, La Reine Noire, no?
Sí, pues son 18 obras, son 18 dibujos realizados en carboncillo y pastel. Eso es la parte pictórica, y la parte literaria, pues es una defensa a la fe, no solo a la fe religiosa, que como todos sabemos hoy está de luto, por eso el que la Virgen aparezca en vestidas de luto, sino una defensa a la fe en el ser humano, en los deseos que cada persona quiera llevar a cabo, pues que los lleve sin pensar nunca en lo que puedan pensar los demás o en las críticas que pueda recibir. En estos 12 años que llevo dedicado al mundo del arte, son varios los compañeros que han decidido bajarse del tren, pues porque, como se suele decir, la envidia o las críticas que reciben, en vez de animar, lo que hace es desanimar.
Pues es muy triste eso, ¿eh, Juan Carlos? Es muy triste.
Sí, porque, ¿no? Como yo siempre digo, y como digo en esta exposición, nacemos para vivir una vez.
Totalmente.
Si no hacemos lo que nos gusta, o si no hacemos Totalmente. Lo que queremos, o si no conseguimos el sueño que anhelamos, pues qué triste de la vida, ¿no?
Además que los artistas se tienen que apoyar entre ellos, no crear esas rivalidades, porque como siempre digo, todos somos únicos. Entonces, es tontería querer aspirar a ser como alguien o criticar a alguien, a un artista compañero, cuando cada uno es individual y único.
Y luego, como siempre digo, cada uno tiene un estilo y una
claro.
forma de trabajar. Quien
claro.
le guste mi trabajo, pues contará conmigo, y quien le guste el trabajo de un compañero, pues contará con ese
con
compañero.
Ese
Entonces, la rivalidad en este aspecto, la verdad que no la entiendo.
Juan Carlos, me consta que eres una persona extremadamente perfeccionista y muy meticulosa a la hora de exponer.
Lo intento.
¿Pero crees que es una virtud o un defecto en un artista?
Es una virtud. El ser perfeccionista o intentar ser perfeccionista es una virtud, porque cada cosa que se hace, cada trabajo que se hace es un paso más en tu trayectoria.
Claro.
La gente siempre espera más de ti. Cuando un trabajo ha gustado y ha tenido buenas
Claro, no puedes tirar para atrás.
No puedes tirar para atrás. Entonces, en ese aspecto es positivo, pero por otro lado es tremendamente...
Agotador,
porque, por ejemplo, esta mañana estábamos montando una exposición y yo estaba midiendo todo y poniendo y esto aquí y esto allí, y me decía el galerista, pero relájate, Juan Carlos, es que, verá,
claro.
vamos con tiempo y vamos bien.
Juan Carlos, sabemos que en esta exposición de pintura has querido incluir algo de literatura. De hecho, Antonio García Pereira recitará un dueto que versará sobre la fe junto a María del Carmen Tenllado. Qué gran sorpresa esta. Además, con mi querida María Carmen Tenllado. Además, mi amigo Antonio me ha comentado que escribes realmente bien. ¿Te estás planteando lanzarte al mundo del papel o es solo un acompañamiento de estilo a tu exposición?
No, yo cuando tomé contacto con Antonio Pereira, porque Antonio Pereira y yo nos conocimos en un acto el año pasado.
Sí, la saltación de la mantilla que tú hiciste al cartel para la asociación
Victoria
de
Capuchino. Pues ahí tomamos contacto y le ofrecí colaboración en este proyecto. Él vio lo que yo hice, le gustó. Pero yo en mi día a día para nada me considero escritor. Lo único que sí, mi filosofía de exposiciones no son simplemente para ver cuadros, sino también para transmitir mensajes.
Claro.
Por eso en cada una de ellas hago una parte literaria, pero no con la idea de que yo el día de mañana vaya a publicar nada, porque
bueno,
no
nunca digas nunca, nunca digas nunca.
En ese aspecto sí es verdad que no me veo yo publicando.
Pues escribes muy bien, escribes muy bien.
Muchas gracias, Antonio.
El eje principal de esta exposición es la fe. Podríamos estar horas hablando de la fe, ¿no? Pero ¿qué es para ti la fe? ¿Qué quieres transmitir con esta exposición?
Pues sobre todo eso, ¿no? La fe en nosotros mismos, en conseguir aquello que queramos, la fe en el ser humano. Vivimos en una sociedad donde todo va por pisotearnos unos a otros.
Sí.
Entonces, lo que intento defender a través de esta exposición, el mensaje final, pues es eso, es la defensa del
ser humano.
Creer
en uno mismo.
Creer en uno mismo y en los sueños que quiera conseguir.
Retornando a ese dueto con María del Carmen Teñado, Antonio, por favor, ¿nos podrías adelantar algo sobre eso? Ese dueto que has preparado con mi querida amiga,
sí,
amiga común.
Sí, sí, sí. Además, hemos pasado muy buenos momentos, ¿eh? Los tres, María del Carmen, tú y yo, somos sí, buenos amigos. Pues sí, es un dueto donde ella hace, pues, de una... Es un poquito sorpresa, porque yo hago como de un pintor desesperado, ¿no?, que lo pierde todo y entonces hace una pregunta mirando uno de sus cuadros, que es una virgen, y bueno, pues le pregunta que qué es la fe. Y entonces a partir de ahí comienza el dueto y bueno, pues espero que os guste. Ahí queda. No puedo desvelar más porque si no ya... Pero esta yo creo que ha quedado bonito.
Si os queda la mitad de bien del dueto del día de la exaltación de la mantilla...
Sí, sí.
Bueno.
Eso fue fantástico. Eso fue, ahí fue
van a poner boca abajo la sala Manhattan Showroom... De calle Andrés Pérez 12, sí señor.
Juan Carlos, aparte de pintor, eres monitor de pintura y das clase a gente que quiera aprender o perfeccionar sus técnicas. ¿Qué nos podrías decir sobre la pintura malagueña? ¿Hay grandes promesas?
Hay grandes promesas dentro del mundo del arte, sea en el ámbito que
pero
sea.
¿Pero se les permite prosperar?
Hoy día pienso que Málaga está creciendo a nivel cultural.
Mucho.
Pero tienes que demostrar mucho quién eres y qué haces.
Claro.
Es decir... Esta exposición se va a ver, la que yo inauguro esta noche se verá en una galería, pero yo he expuesto en restaurantes, he expuesto en bares, he expuesto en cualquier sitio donde,
claro que
porque
sí.
Se piensa que si no eres pintor que exponen en galería ya eres menos.
Eres menos.
Pero yo creo que se le está dando oportunidad a gente que quiere formar parte de este mundo, pero aún así tienen eso que demostrar mucho quiénes son y qué hacen.
Claro.
Allá donde se pueda captar la atención del público, Juan Carlos.
Siempre, efectivamente.
Todo artista siempre tiene otro artista de referencia. ¿Cuáles son esos pintores que tienes en tu particular pedestal, Juan Carlos?
Pues a nivel clásico, tradicional, pues todo el mundo está enamorado de Velázquez. Y a nivel más moderno, Dalí. Yo soy
pero es verdad que Velázquez siempre está presente en todos los pintores, ¿eh? Siempre. Es algo...
Es la gran referencia.
Sí, ¿verdad?
Yo no entiendo mucho de pintura, pero creo que como Velázquez... No ha habido
poquitos, nadie, ¿eh? Poquitos.
El
poquitos.
Greco también, un poco más oscuro, pero el Greco también es una gran referencia
por
del arte.
Por la calidad tan impresionante en la en su técnica a la hora de pintar, ¿no?
Y Dalí también has dicho, ¿no?
Dalí, por supuesto, Dalí es un gran referente.
Bueno, y aparte de esta exposición, ¿tienes próximamente algún proyecto en mente o vas a estar un poquito tranquilo?
Bueno, la semana que viene repito, con la Asociación Victoriano de Capuchinos para presentar la Exaltación de la Mantilla.
Allí estaré, si Dios quiere.
Luego, después de Semana Santa, presento una obra para la Virgen de la Cabeza de Belén Málaga.
Ah, mira.
Y ahí estábamos preparando también una colaboración en una exposición que se va a hacer con motivo del Festival de Cine de Málaga, en la que voy a poder participar. Así que me queda un 2016 completo.
Un poquito apretadito.
Bueno, y antes de terminar la entrevista, recordamos que la inauguración será hoy a partir de las 8 de la tarde en la Galería de Arte Mahatma Showroom, ubicada en el número 12 de calle Andrés Pérez, y que podrá visitarse hasta el próximo día 31 de marzo, con horarios... De lunes a sábado, de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, y de 5:30 de la tarde a 8:30. Y domingos y festivos, de 12 del mediodía a 2:30 de la tarde, y de 6 a 8:30 de la tarde.
Así es.
Juan Carlos de la Torre,
muchísimas
mil gracias.
Suerte.
A vosotros por invitarme y por compartir este ratito.
Mil gracias por estar con nosotros en directo en los estudios de COPE Málaga, y que seguro va a ser todo un éxito esta nueva exposición, que como hemos dicho tendrá lugar en la sala Mahatma Showroom de calle Andrés Pérez, número 12.
Muchas gracias.
Amigos, segunda y última parada para retomar fuerzas antes de continuar con la recta final del programa. No se marchen del 105.5 de la FM.
Por fin es viernes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. El domingo, a partir de las 12 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Sigue el partido en la radio del baloncesto. COPE Málaga, 105.5 FM y 882 onda media. En internet cope.es/Málaga y en la aplicación de tiempo de juego. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Burger King, Policlínica San Juan, Telefurgo.com, Casierra Nevada, Concesionario Suzuki Motos de Málaga y Restaurante Estrada.
Si quieres tener ya toda la información de Semana Santa, puedes bajar o actualizar la aplicación de COPE Málaga a través de Google Play o Apple Store y acceder desde tu móvil a procesiones, cofradías, horarios, el tiempo, geolocalización. Recuerda, toda la información la tienes en la app Semana Santa Málaga.
Con la colaboración de Ibericar Benet, concesionario Mercedes, Vitas Hospital Parque San Antonio, Cafés Santa Cristina, Institut Line y Vialia Centro Comercial.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Este sábado tenemos sesión doble en tiempo de juego Málaga. A las 6:30 de la tarde nos vamos al Palacio de San Miguel de Torremolinos para vivir el partido de baloncesto entre el Clínicas Rincón y el Covirán Granada. Y desde las 9 estaremos en Anoeta para contarte el partido entre la Real Sociedad y el Málaga. Todo con Burger King, AGP Viajes, Telefurgo, Dinergia, Acosta Hogar y Ayuntamiento de Torremolinos. Este sábado doble ración de deporte malagueño desde las 6:30 de la tarde con el Clínicas Rincón, Covirán Granada y después Real Sociedad Málaga. Te lo contamos en el 105.5 de FM, 882 de onda media, en internet cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en tiempo de juego Málaga.
Escuchas, por fin es viernes.
Amigos. Amigos, ya estamos de regreso en COPE Málaga 105 de la FM, 882 de la onda media y si no han podido escucharnos en directo a través de las ondas, en cope.es Málaga, a partir de las 7 de la tarde encontrarás nuestro podcast. También puedes seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @porfinesviernes, @viernesencope y en Facebook, porfinesviernes. Así que, querida, Antonio...
Querida Ana María Victoria...
¿Qué tal?
Abrimos la sección Málaga se descubre para proponerles las mejores alternativas para que sigamos descubriendo y conociendo los maravillosos tesoros que encierra esa fantástica provincia llamada Málaga.
Pues sí, Antonio, este fin de semana viene bien cargado de planes y empezamos con la singular fiesta de la Sierra de las Nieves. A partir de esta misma tarde, los carnavales marcan el programa festivo con una alta participación donde el buen humor y la imaginación forman parte de los disfraces y las murgas que recorren las calles de El Burgo. Pero no solo el humor marcará la localidad malagueña de El Burgo. El 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, nos sorprende con su gastronomía en la fiesta de la Sopa de los Siete Remales, una jornada con un gran ambiente y donde la música ameniza la elaboración de la sopa, que se sirve en grandes cuencos en hornillos con los ingredientes de la huerta del lugar. Todas las asociaciones y números de vecinos se encargan de preparar el plato al estilo más tradicional para luego repartirlo entre todos los asistentes. Además, habrá reparto de dulces tradicionales como los roscos de vino, qué rico, tortas de aceite, los populares al Fajores del Burgo de origen árabe, dos fechas, dos citas y un fin de semana ideal para visitar y conocer el Burgo.
Coincidiendo también con el Día de Andalucía, Montejaque, municipio de la comarca de Ronda, celebra el Juego del Cántaro, un curioso juego en el que el cántaro vuela por los aires en un círculo marcado en el centro de la plaza con una gran cruz y donde se colocan los equipos formados por seis o tantas personas como cántaros haya disponibles. La vasija se va pasando de mano en mano y si no se rompe, se amplían los círculos concéntricos haciendo que cada vez el juego sea más complicado. Paulatinamente se van eliminando a todas las personas a las que el cántaro se les hace añicos. Una fiesta divertida y original para disfrutar a su vez de la gastronomía del lugar.
Y en Torremolinos se celebra un evento ecuestre donde el caballo y el folclore son los principales protagonistas. La riqueza de la cultura andaluza se pone de manifiesto durante este espectáculo en el día más importante para la comunidad. Durante la recesión se ofrece una merienda de chocolate y pastas o magdalenas. Y podremos disfrutar desde la actuación en directo del artista Macarena Soto, finalista de un programa de copla, exhibiciones de rejoneo y toreo a pie, sevillana con el caballo, flamenco y muchas más actividades que tendrán lugar en el Club El Ranchito en la senda del Pinar a partir de las 6:45 de la tarde.
Para continuar con esta gran diversidad y descubrir nuestra provincia, podemos realizar la Ruta de la Pasa, que transcurre por diversos municipios como Moclinejo, Almáchar, El Borje, Cútar, Comares y Totalán. Todos ellos con un encanto especial y arquitectura morisca. Un elemento básico de la exarquía que da vida a estas localidades es el conjunto de viñas y paseros, donde se han de secar las uvas al sol. El excepcional clima también favorece la producción de uvas especiales. Es aquí donde transcurren las celebraciones de los famosos festivales de Verdiales. Más de 62 kilómetros de excursión para disfrutar del el fin de semana.
Otra de nuestras recomendaciones, Andalucía Experien organiza por 45 euros Olores de Azahar para visitar uno de los pueblos blancos que baña Sierra Bermeja, donde se contemplan unas maravillosas vistas del valle, las montañas e incluso del mar Mediterráneo. Y paseando por sus empinadas callejuelas de origen morisco, continuarán por el llamado Valle del Naranjo por sus extensas plantaciones, árboles frutales típicos de la zona, donde aprenderán muchas curiosidades sobre estos frutos, además de hacer una paella que degustarán rodeados de naranjos y limones.
Y como siempre suele ser costumbre en nuestro programa, siempre procuramos incluir alguna propuesta, algún plan solidario. Y esta vez vamos a hacer una visita al Refugio del Burrito, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al rescate y bienestar de los burros y mulos en España, así como la provisión de terapia asistida con asnos para niños con necesidades especiales. La granja de Fuente de Piedra, que cuenta aproximadamente con unos 80 burritos, está abierta al público y la entrada es gratuita. Es un lugar perfecto para pasar un buen rato en familia, conocer la historia de unos residentes muy peculiares y a la vez aprender sobre el bienestar animal.
Sí, Antonio, pero nuestra solidaridad no acaba aquí, porque en Málaga, a partir de esta misma tarde y durante todo el fin de semana, tiene lugar el musical No Controles. Se subirán a las tablas del Teatro Alameda de Málaga un musical impulsado por la Asociación Kabuki, con sede en Alhorín de la Torre, por una buena causa: colaborar con grandes asociaciones de nuestra provincia. En este caso, las asociaciones con las que se colabora son CUDECA, que es Ayuda contra el Cáncer, a ASPAI para las lesiones medulares, Ángeles Malagueños de la Noche, muy conocidos, y AMPILE para la investigación de la leucemia. Sumérgete en la década de los 80 con este espectáculo. Revivirás la maravillosa década que cambió nuestra vida, transportándote a la movida madrileña, en la ciudad de las luces, las oportunidades, una montaña rusa de sentimientos y emociones que te harán reír, llorar, cantar y sobre todo disfrutar los días 26, 27, 28 y 29 de febrero a partir de las 8 en el Teatro Alameda, el musical No Controles.
Y ahora toca el turno de la sección dedicada a los más pequeños de la casa. En Menudo Plan vamos a darles las mejores alternativas para que toda la familia se lo pase en grande a lo largo de este largo fin de semana, puente del Día de Andalucía. Y por eso, pues, vamos a hablarles de un plan muy, muy especial, que es la obra de teatro Heidi. La pequeña Heidi, con su bonita forma de ver la vida, su alegría, su optimismo, consigue trasladarnos y transmitirnos su forma tan divertida de ver la vida en compañía de sus mejores amigos. En la obra se representa con canciones en directo, excelente puesta en escena y gran sentido del humor. Aquí la compañía Javetín Teatro, amigos de este programa y de esta casa, nos propone una adaptación del cuento clásico con todos los personajes del mismo, que divertirán a todos y nos harán revivir los mejores momentos de nuestra infancia en familia. Mañana sábado 27 a las 5 de la tarde en el Teatro Alameda, con entradas de hasta 9 euros.
Otra opción que tenemos en otro de nuestros teatros de la capital es La Niña que Vivía en la Caja de Zapatos. Julia es una niña que vive en una caja de zapatos. Allí se aburre un poco, pero a la vez se siente muy segura. Un día se encuentra un lápiz mágico, dibuja una puerta y sale a ver el mundo. Después dibuja una mariposa, una flor, hasta que un día tropieza con una pelota y se hacen así, tan amigas. Las dos juegan juntas y se lo pasan muy bien, hasta que la caja resulta demasiado pequeña para alojar sus sueños y deciden marcharse. El espectáculo de la compañía Leridana servirá a niños y adultos para reflexionar sobre el mundo interior de las personas, el miedo a lo desconocido, la necesidad de la imaginación y también sobre el aislamiento en el que a veces vivimos. Teatralidad y tecnología son los hilos conductores de este poético y divertido espectáculo, donde la voz del narrador guiará a los pequeños espectadores a través de una sugerente historia que tiene como lema
tema La amistad como remedio contra el miedo, en el Teatro Cánovas, sábado 27 a partir de las 6:30 y domingo 28 a partir de las 12 de la mañana, una actividad para disfrutar con toda la familia por solo 6 euros la entrada.
Y para despertar toda la creatividad que nuestros peques guardan, os recomendamos para el Día de Andalucía visitar el Observatorio Astronómico, que te propone una actividad para toda la familia en la Torre de Junquera. Descubrirás la amenaza fantasma de los asteroides y a continuación crearán su propio cráter de impacto, proyecciones en 3D, presentaciones, debates y grandes experimentos. Todo ello el próximo 28 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde. 2 horas de exploración para los chicos mayores de 6 años por el módico precio de 7 euros.
Y ya para finalizar, ¿qué nos gusta más, la música o los deportes? Bueno, pues es mejor no escoger entre estas dos actividades porque se pueden compaginar muy bien en el espectáculo Cantar, Jugar y Soñar. La caja musical nos lo enseña a través de la historia de Fran, el capitán de los Tigres de Voley, tiene que empezar una nueva aventura en bachiller en artes escénicas y cree que el mundo se ha acabado. Pero en realidad es solo un nuevo comienzo. Una historia contada al ritmo de las canciones de High School Music tendrá lugar en el Teatro Echegaray este domingo a las 11 y a la 1 de la tarde en el Teatro Musical por 6 euros, recomendado para todas las edades.
Amigos, llega la hora de despedirse hasta el próximo viernes y lo hacemos con el gran clásico de Pink Floyd, The Wall.
Pues sí, Antonio, porque llega al Teatro Cervantes un espectáculo apasionante y sorprendente, un concierto homenaje a esta banda los días 2 y 3 de marzo a cargo de la selecta Rock Band y la Orquesta Sinfónica Onward. Se unen para continuar la leyenda interpretando las obras más importantes de Pink Floyd y con la banda de rock sinfónico más grande de la historia nos despedimos. The Wall, Pink Floyd, feliz fin de semana.
Amigo, disfrutando o sufriendo, al final acabarás pereciendo, así que ya sabes lo que tienes que hacer para dejar de padecer. Recuerden que hemos nacido para ser felices, que jamás nada ni nadie nos arrebate ese derecho, pues estamos obligados a sufrir tan solo lo inevitable. Y nunca olviden las palabras del oscarizado George Bernard Shaw: la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo. Ahora, amigos, de Por fin es viernes, le dejamos con el programa Cofrade frente a la tribuna. Aquí en la técnica estuvo nuestro querido compañero Fran Muñoz, en la fotografía nuestra querida Tatiana Minina de Cubaterráneo Producciones y en las redes sociales nuestras queridas becarias Alba Alcalá y Ana María Victoria. Háganse el favor de disfrutar, mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.